Hola a todas, bienvenidas al podcast de Mírales, un podcast hecho por mujeres lesbianas para mujeres lesbianas. Hoy tenemos un tema que seguramente nos toca a todas, o que nos toca diariamente o nos ha tocado alguna vez en la vida, que son los lesbian dramas. Y para hablar de ello nos acompañan grandes profesionales y grandes amigas mías. Por un lado tenemos a Martuca Herrera, que es ejecutiva de cuentas en una agencia de marketing y publicidad. Hola Martuca.
Hola, muy buenas.
También tenemos a Marta Márquez, que es CEO de una agencia de comunicación. Hola Marta.
Hola, ¿qué tal?
Y también a Raquel Porcel, que es videógrafa y la técnica de este podcast.
Hola, ¿qué tal? Me tienen explotada.
Y a mí, María Jesús Méndez, directora de la revista Mírales y Oveja Rosa. Bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, chicas, lesbian dramas.
Madre mía.
Yo miro, sobre todo miro una, que es como la reina de los lesbian dramas, ¿no?
Qué temón, o sea, me parece
temazo.
Pues nada, no sé, que al final el bollodrama, ¿qué es, no? Que es, pues para mí, yo creo que es como un título, como una idiosincrasia que va siempre acompañada de las lesbianas. Es como la típica cookie del navegador que se pega en tu espalda durante la mayor parte de tu vida lésbica, ¿no? Y sobre todo tiene mucho auge la adolescencia, preadolescencia. Y yo no sé si pensáis que el bollodrama o el lesbiandrama puede ser tratado, chicas. No sé si con dosis de madurez, bajar un poco ese nivel tan intenso que tenemos las lesbianas, pero yo creo que hay muy pocas que no hayan sufrido un bollodrama.
Pues tú fíjate que yo creo que el lesbiandrama no se cura, se suaviza si acaso, porque no me digáis que no habéis tenido lesbiandrama a los 20... a los 30...
Se va apaciguando con la edad, ¿eh? No sé qué pensáis. Yo creo que los 20 y pico es mi peak de bollera super mega dramática y las relaciones más dramáticas hasta los 35. Luego, como no tuve relaciones, pues no lo podía experimentar.
Te iba a decir, digo, perdona, ¿no quieres que saquemos la amistad a pasear? Que a los 30 teníamos unos...
Sí, teníamos muchos lesbian dramas, es verdad.
He de decir que están muy equivocadas y todas están mintiendo. La semana pasada tuvieron un lesbian drama. Seguro.
Ah, bueno, no fui yo, ¿eh? Pero alguien de aquí tuvo un lesbian drama.
No me habéis
heavy.
Dejado terminar, pero yo
ya
he
sabéis
dicho
quién fue.
Que los lesbian drama no se curan, solo se suavizan, y no en todos los casos.
No se suaviza nada, es más, cuanto más años cumple la gente, especialmente las bolleras, más locas se vuelven. Esa era mi teoría con 20 años. Y ahora que tengo 36...
Bueno, bueno. Más algunos añadidos.
Bueno, chicas, ¿qué pensáis?
Puedo corroborarlo.
¿Qué pensáis? ¿Cómo definiríamos la palabra bollodrama si la RAE nos dejara incluirla en un diccionario? Yo os voy a plantear una definición a ver si estáis,
a ver.
Si estáis o no a favor de ella. Bollodrama es la situación en la que una mujer se ve envuelta al tener una relación sentimental o un affair con una mujer con consecuencias dramáticas, existenciales y emocionales de gran intensidad.
Que pueden ser imaginarias. Pondría yo con esa coletilla.
Que pueden estar solo en la cabeza de esa mujer.
Me encanta la coletilla porque me parece muy acertada y yo lo reduciría a eso. A cualquier cosa que pase entre dos lesbianas que sea imaginaria.
A mí me gusta también la definición bollodrama. Cuando la mente de una mujer lesbiana no descansa.
Uy, pues ¿cierto? Entonces...
Porque, a ver...
Yo
soy súper tendente a estar pensando todo el rato, así que ahora mismo creo que soy una dramática profesional.
A ver, y los bollodramas muchas veces son imaginarios, lo sabemos, ¿no?
Totalmente. Yo incluiría dos palabras clave aquí para definirlo. Intensidad y rapidez.
A ver, intensidad sí, la rapidez, a ver.
Bueno, a ver, ya sabéis cuántas veces hemos escuchado. Llevo 2 semanas con mi novia, me voy a vivir con ella. Hola, perdona, bajemos intensidad a nivel Chernóbil.
Pero entonces, ¿tú crees que está asociada esa intensidad y rapidez con luego el que lleguen esos lesbian drama?
Totalmente.
No necesariamente.
Totalmente.
Yo no estoy de acuerdo del todo con esto. Es verdad que vamos con esa intensidad y esa rapidez, pero lo único que conseguimos es condensar cosas que tienen que pasar en 10 años en uno y medio.
Es decir, somos prácticas, ¿verdad?
En uno y medio. Dices, vale, me he quitado esto de en medio. Siguiente. Rápida, o sea, aprovechamos la vida. Cuando cumplimos los 37, ya hemos vivido de todo. Ya somos ancianas. Mentalmente. Físicamente estamos todas estupendas.
Bueno, chicas, ¿os parece que abordemos qué tipos de bollodramas existen.
Venga.
¿Queréis que empecemos por ahí?
Venga. Dale.
Bueno,
Martuca siempre pone la estructura, que lo sepáis.
Sí, bueno, ya sabéis que
ella viene con su portátil, con todo, y a mí se me olvidó el cuaderno, pero bueno, con las notas que
estás
tenía.
Estás quedando fatal,
Vale, a ver, chicas, antes de hablar de bollodramas, quiero decir que la cantidad más inmensa de bollodramas llegan a la bandeja de entrada del email de Mirales, porque muchas de nuestras lectoras, si escucháis un ruido, es un gato, ¿vale? Como toda bollera, Raquel tiene un gato.
Soy lesbiana y tengo un gato. Un gato de más gordo.
Es una caja de arena.
Es una gata gorda y muy guapa. Luego subiremos una foto de ella.
Vale, me parece bien. Que nos llegan muchas lectoras nos piden ayuda, consejos, cuando se sienten desesperadas por distintos tipos de situaciones. Normalmente tiene que ver con una infidelidad, donde la otra parte, la parte infiel, jura, rejura, promete que nunca más va a hacerle daño y ya le da todo, llega con flores y con mucho amor, tal, y la boyera en cuestión no se fía. También cuando se discute muchísimo, que eso es también discutir por cualquier cosa, discutir por qué vamos a comer hoy, discutir por qué vamos a hacer tal. Pero me gustaría dejar claro que dentro de los emails que nos llegan, hay algunos que yo no considero bollodramas, y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo. Cuando hay violencia física o psicológica. O sea, hemos recibido muchos emails en plan de me ha pegado o me machaca emocionalmente tal, pero yo la quiero, pero yo creo que puede cambiar, me ha dicho que va a ir al psicólogo. No.
Es terrible.
Sí, claro. Eso no es un bollodrama, chicas, ¿eh?
No,
eso es
chicas,
maltrato.
Eso es maltrato. Es violencia intragénero y no tiene nada que ver con el lesbian drama, que nos lo tomamos un poco con humor, un poco de cachondeo, uh-huh. Porque suelen ser cosas que no van a ningún sitio, que son cosas del día a día.
Si te descalifica, si revisa tu email, tu móvil, tus redes sociales, si te dice lo que tienes que hacer, si te controla, si te aleja de tus amigas, de tu familia, eso no es un bollodrama. Así que ya sabéis, eso no. Ahora vamos con los que sí son los lesbian dramas. A ver qué tienes apuntado en ese ordenador.
Bueno, a ver, chicas, os voy a plantear una especie de juego, ¿vale? Donde lo que he cogido es una serie de bollodramas que yo he considerado durante la edad vital de una mujer, ¿vale? Y bueno, aquí hago un dato, y es que esto no es general ni es bruto, estamos intentando debatir, y os voy a proponer a la vez un juego en el que me vais a decir si estas experiencias os parecen que son bollodramas o no, ¿vale?
Vale,
¿os parece?
A ver, sí.
Perfecto. Venga, vamos con ello. Bollodrama número uno, se llama Oh, no, soy bollera. A partir de los 3 años en adelante, pues las mujeres, las personas, descubrimos nuestra sexualidad, y muchas veces hay algunos casos, dado el núcleo familiar de esa persona, de ese niño y su entorno, que siente un gran rechazo al sentirse atraída por otra mujer. Y muchas veces hay una, o se reprime esa homosexualidad, y yo considero que puede ser un bollodrama. ¿Qué pensáis vosotras? ¿Es un bollodrama o no es un bollodrama?
Yo creo que no.
Para mí claramente no lo es.
Para mí el bollodrama se da en las relaciones.
No solo las relaciones, creo que también estoy de acuerdo con Marta en que cuando... Bueno, Martuca, ¿no? Mejor.
Sí, para diferenciar a las Martas.
Sí, porque hay dos Martas y no voy a estar con los apellidos.
Fue un nombre muy popular en los 80 y los 70. ¿No?
En mi época, cuando yo nací en los 90, no era tan popular. Pues, sí, claro. Por eso me pusieron Raquel. No, estoy de acuerdo con Marta que ahí se puede crear, con Martuca, perdón, que ahí se puede crear un bollodrama, ya no tanto con la familia, que más que un bollodrama puede ser un drama, sino a la hora de cómo lo gestionas. Sobre todo con la relación con otras personas, especialmente con otras bolleras más experimentadas. Es decir, aguanta una bollera que acaba de salir del armario, cómo reacciona esa persona.
Claro, pero lo que tú planteas es que esa persona en sí puede generar luego lesbian dramas, pues porque igual no acepta su orientación, y eso puede dar lugar a luego pues confusiones con la persona o las personas con las que se relacione. Pero en sí mismo no sería un lesbian drama, sino que generaría lesbian dramas o no, puede ser.
O sea, dices que es un detonante más que una...
Pero no sería para mí no sería un lesbian drama en sí mismo el salir del armario, te vaya bien o te vaya mal. Otra cosa es lo que genere luego después.
Sí, bueno, salir del armario en sí no tiene por qué ser un bollodrama, puede ser un drama o puede no ser un drama,
eso,
mil cosas. Pero creo que son las reacciones ante cómo se comporta con la otra persona, precisamente porque tiene ese miedo de aceptación o esa incapacidad de aceptación, y es cuando se crean estos dramas que además a la persona que tienes ahí, que a lo mejor lleva años fuera del armario o acaba de salir del armario pero se lo toma de otra manera, que se ve envuelta y que realmente acaba metida en un aborajín del que no sabe salir.
Me encanta cómo somos el colectivo LGTB con los matices. Sí. De algo que es lo mismo, pues sacamos 15.000 ideas. Pero esto me encanta.
Esto ya importa. Es un preámbulo de por qué hay bollodramas. ¿Qué es eso? ¿Tú qué piensas, MJ?
Mira, yo creo que el tema del lesbian drama, cuando uno es pequeña y va saliendo del armario, o sea, por ejemplo, yo viví mi primer lesbian drama sin ser consciente de que era lesbiana. Entonces aquí voy a recurrir a mi pasado. Tenía yo 10 años.
Vamos a poner, ahora pondremos...
No, me enamoré de la profesora de literatura.
No de la profesora, de una monja de mi cole.
No habría podcast de Mírales si MJ no contase una historia de
no,
su por infancia.
Supuesto. No habría podcast de Mírales si MJ no contase lo de la monja.
Lo de la monja no lo he contado en ningún podcast y tenéis que saberlo, ¿eh?
¿Estás contando el guión de Vendetta?
Se lo está inventando.
Esa película es maravillosa, por cierto.
Le dio las tetas a una monja.
Tenía yo 10 años y llegó una monja nueva a mi colegio. Y era una monja... A ver, no era guapa, ¿eh? Esto quiere decir que yo no era una niña superficial. No era guapa, pero era tan divertida. Tenía una personalidad así, pero ya espectacular. Y ella me diferenció entre todas las niñas y yo la diferencié entre todas las monjas. Y teníamos una relación donde nos escribíamos cartitas así súper monas, pero siempre que Dios te bendiga y te proteja. O sea, era como en ese rollo, ¿vale?
No estoy pensando tal.
Pero yo en mi diario de vida... apuntaba cada cosa con la hermana Magdalena.
En España es solo diario.
Vale, pero en Chile es diario de vida, ¿vale? Apuntaba cada cosa. Qué pena, hoy es viernes, no voy a ver a la hermana Magdalena hasta el lunes, no lo puedo creer. Oh, Dios, las vacaciones de verano nos van a separar. O sea, horror, ¿vale? Y mi madre, que no respetaba la privacidad, consiguió la llave, abrió, leyó todo eso y casi se murió. Y me trató fatal. Yo tenía 10 años, ¿eh? Yo tampoco sabía, o sea, un poco sospechaba tal, y fue a hablar con la monja. Y la monja me llevó a la capilla que tenía el cole y me dijo que yo era una niña muy mala y que Dios no me iba a querer.
Vaya,
¿qué os parece?
¿Qué disgusto, o sea, te llevarías?
Bueno, yo no paraba de llorar. Luego me cambiaron de colegio y ahí me enamoré de la inspectora. Y, o
esa
sea,
era monja, esa no era monja, ya.
O sea, yo era ya una lesbiana que, vamos,
era una lesbiana.
Nos gustaban
cargos exóticos, ¿no? Era una lesbiana al uso, nos gustaba cualquier cosa que tuviera tetas.
Mi madre pensaba que yo ya me había reformado hasta que un día fue a hablar con la inspectora de no sé qué y vio que las llaves que llevaba la inspectora había un llavero que era mío, que mi madre me había regalado, que era muy bonito y yo se lo había regalado. Y cuando lo vio, yo creo que ahí ella ya empezó a hacer su trabajo, pero bueno, en fin, que eso fue muy dramático, marcó, yo creo que a mí me marcó en el sentido en que cuando yo empecé a sentir cosas por mujeres, un poco estaba como bloqueada, tenía como un poco de miedo porque, bueno, tal, pero para mí ese fue mi primer dramón.
Yo creo que ahí el lesbian drama realmente lo vivió Paula, o sea, tu madre.
Yo no sé si la hermana Magdalena me ha olvidado a día de hoy, pero...
Seguro.
Tenéis un nombramiento a la monja María
Magdalena. Magdalena, lo hiciste muy mal, ¿eh?
Igual, yo no quiero
No pensabas
ser...
que iba a crecer y me iba a estar tan buena. Mira que te has equivocado, ¿eh, mujer?
Espero que la hermana Magdalena fuese joven, porque si no, ahora mismo igual está con...
Yo creo que ahora tendrá unos 60.
Bueno, está en una edad estupenda, ¿eh?
Unos 60. Oye, pero ¿cómo está Cate Blanchett? Que tiene como 60, ¿no?
Por favor,
bueno,
esa
por favor.
Mujer.
No siempre... podemos hacer un podcast sin mencionar
favor,
a Cate Blanchett.
En todos los podcasts.
Un podcast solo de Cate Blanchett.
Reto a todas las componentes de este podcast a que siempre digan Cate Blanchett.
Vale, me parece bien.
Hay
me
que invocarla bien. Hasta que aparezca.
Ya. La hemos tenido muy cerca, o sea que igual algo...
Poco a poco.
O sea, vino el día de mi cumpleaños. Yo creo que es una señal.
Es una señal.
Clarísimamente.
12 de febrero...
Clarísimamente, la señal es la primera forma de darse cuenta de a quién le gustan los lesbian dramas. Veo señales por todas partes. Ha llovido y es mi cumpleaños, tiene que significar algo seguro.
Bueno,
está pensando en mí mientras llora.
Bueno, o sea, que yo diga esto, pero lo digo en nombre de Martuca,
sí.
Reconduzcamos.
Vale, reconduzcamos, pero sois? Quiero decir que Raquel tiene razón. La bollera que ve señales... tiende luego
a los dramas.
Veis, estaba diciendo algo muy importante.
Chicas, vamos a ir con la siguiente propuesta del lesbian drama. A ver qué os parece. Salida del armario. Yo creo que la salida del armario, y dejadme decir una cosa, es un dramón, porque es verdad que inicialmente es un dramón para ti, para tu familia, para tu entorno, pero luego para mí tengo que decir que tiene un resultado terapéutico. Tiene un resultado reconfortante y que además te permite ganar un nivel de autoestima que te va a perdurar
para el resto de tu vida. Entonces, ¿cómo lo consideráis? ¿Es un bollodrama ese momento en el que le dices a tu madre o a tu padre o lo descubren, que es peor? Porque a veces la salida del armario es forzada. No olvidemos que a veces no eres tú la que puedes tomar la decisión. ¿Creéis que es un bollodrama o no?
Yo creo que es algo a nivel personal, o sea que no para mí no va en el bollodrama.
Vale, sí, Marco, yo Marta. Estoy en el mismo punto que en tu propuesta anterior. ¿Vale? Creo que tiene que ir de la mano de una relación interpersonal con otra mujer para que se considere que es un bollodrama. Esto es algo a nivel interno.
Yo creo lo mismo de antes, que he dicho antes, que yo creo, quizá me he adelantado a esto, que creo que sí pueden crear ese bollodrama ellas mismas por sus paranoias mentales. No obstante, yo, por ejemplo, es que bollodrama, no es que no tuviera bollodrama. Mi madre me sacó del armario y mis amigos me dijeron, sí, vale, bueno, ya. Lo sé desde que tienes 3 años. Pedazo de bollera.
Que tenemos, yo no sé vosotras, pero yo a mí prácticamente me sacó del armario mi madre.
Ella te dijo, eres bollera.
Además, es una situación que me gusta mucho contar, me encanta contarlo porque fue muy bonito. Yo estaba con mi primera pareja.
Chica,
claro, si me sacó del armario.
Ah, vale, te descubrió. Vale.
Y además no había nadie en casa, le invité a dormir la siesta, no estábamos haciendo nada. Es verdad que estábamos con ropa ligera, pero nada lascivo. Y de repente yo no me esperaba a mi madre. Oí la perra se alarmó porque...
¿La perra es tu madre o...?
La perra es la perra que tenía en aquel entonces.
¿Tu novia?
Se alarmó.
La muy perra.
Y de repente yo dije, hostia, que viene mi madre. Bueno, mi pareja por aquel entonces casi le ha dado un ataque de pánico, no se tiró por la ventana de misericordia, y mi madre nos pilló, pues eso, en una situación muy...
agitadas, nerviosas.
Y me acuerdo que esa persona en aquel entonces se fue corriendo, además es que fue terrible. Hola, Dios, me voy. Ay, y tal, no sé qué, vale, se fue. Y mi madre, cuando esa persona se fue, vino donde mí y me dijo, nena, ¿esto qué pasa? ¿Qué es? Y yo me puse a llorar, porque claro, esta persona estaba tanto en mi vida que era evidente que algo pasaba. Me puse a llorar y le dije, pues mamá, es lo que es, estoy enamorada de ella. Y no se me olvidará en la vida, que mi madre me dijo, se puso a llorar, y me puse a llorar, y me dijo, no te preocupes porque yo te voy a querer, da igual lo que pase. Yo te voy a querer siempre y voy a estar contigo.
Ay, qué mona, tu
fue,
madre.
Qué bonita, por favor.
Y eso no me ocurrió con la otra parte, que es mi padre, donde todo ha sido muchísimo más difícil y más complicado y sigue siéndolo. Y la verdad, yo quiero agradecer a esas madres que siempre están ahí. Y que siempre están ahí, pase lo que pase. Y creo que eso, pues, es el amor.
¿Y tú consideras que eso es un lesbian drama? O sea, ¿lo considerarías la parte de tu padre, que es quien no lo llevó tan
terrible
bien? ¿Fue un lesbian drama o un drama solo?
No, fue un lesbian drama hasta tal punto de que me tuve que ir de casa. Eso ya, para mí es un drama. Feo. O sea, claro. Eso cambió mi vida.
Por sí, completo. Eso yo lo veo algo más como un drama, porque es algo terrible, porque al final los padres es como...
Pero chicas, si vuestras madres no reaccionan bien al principio, como la madre de Martuca... Luego también hay procesos, ¿eh? Que mi madre reaccionó fatal. Es que escuché esa historia tan bonita, mi madre que me veía, que cada vez que entraba a la habitación yo bajaba el portátil, daba un golpe, decía, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Y me dijo, ¿qué es? ¿Un hombre casado o una mujer? Y yo dije, ¿una mujer? ¡Ay! ¡Quería un hombre casado! Y entonces estuvimos en guerra un año.
Podría ser un hombre casado y que tú fueras drogadicta o prostituta. O las tres cosas.
¿Por qué una mujer?
¿Por qué lesbiana?
Prefiero que te hagas monja.
Pero, chicas,
que te vayas con Magdalena.
Que después de un año, mi madre pues se hizo, yo creo, hablaba de cosas como visibilidad léfica, gracias por apoyar el proceso de las mujeres. O sea que si vuestras madres ahora mismo están que prefieren un hombre casado, pues no pasa nada, que se les pasa.
Sí, es un proceso.
Claro,
bueno,
es que tenemos que entender que nosotras en muchos casos, yo creo que en la mayoría de los casos, pasamos mucho tiempo, a veces años, hasta que somos capaces de decirnos a nosotras mismas y al mundo que somos lesbianas y pretendemos soltárselo a nuestros padres y que ellos lo acepten en 2 minutos. Entonces, vamos a ser un poquito razonables y darles un poquito de espacio si no lo entienden de primeras.
Hay que tener en cuenta que cada uno tiene sus procesos, excepto mi madre, que me dio la charla con 7 años de que si cuando fuera mayor no me preocupara si me gustaran las mujeres, y yo, ¿cómo lo sabe?
Es que tenemos que publicar una foto tuya, por favor. Es que Rachel era un niño.
Era un niño súper
guapísimo. Era monísimo, o sea, por favor, es que era muy guapo.
Yo hubiera sido
pero
un niño.
Niño
guapo.
Y luego está la parte en la que yo, a mi hijo, que ya es una persona prácticamente adulta, desde que era muy pequeño le decía, bueno, pues cuando seas mayor y tengas novio, o sea, tengas novia o novio, y yo lo dejaba ahí caer, y era una frase recurrente cada vez que alguien le decía, ¿y cuántas novias tienes? Y yo, ¿o novios? Y entonces, cuando tendría, pues no sé, no lo recuerdo exactamente, pero unos 13 años o así, ya un día íbamos paseando por el centro comercial y le vuelvo a decir, bueno, pues cuando tengas novia o novio, y yo creo que se paró en seco, o sea, es que recuerdo esa imagen, se paró en seco, me miró y me dijo, a ver, mamá, que a mí no me importa que me guste, o sea, que no me importaría ser gay, pero es que no me gustan los chicos. Y fue como un
basta. Y ahí ya lloraste. ¿Qué hiciste mal?
¿Qué he hecho mal en la vida? ¿Qué he hecho mal?
¿Y te ha costado como mucho aceptarlo?
Sí, me ha costado bastante. O sea, creo que algo no he hecho bien en mi maternidad.
Pero lo ha aceptado, como veis, al final todos aceptamos
lo
todo.
Lo he asumido porque soy una buena madre.
Chicas, bueno,
sigamos.
Venga, esto os va a encantar, lo sé. Boyodrama endogámico. Es decir, la endogamia lésbica. Todas recordamos el famoso Char de Dilworth, donde Alex Piszewski nos mostraba aquel enorme tablero donde Shane estaba en el centro y se había liado con todas.
Es que aquí nosotras estamos todas conectadas.
Y aquí tengo que decir, yo llegué tarde a Madrid y he llegado ya con novia. Entonces yo no he vivido...
Sí, pero tu novia ya vivía aquí
pero
en Madrid.
Pero mi novia
tiene sus cositas. Tu novia ya
tenía sus cositas.
Mi novia ya era amiga. No la ha hecho mal. Bueno, ¿qué me decís? Ese momento en el que conoces a una chica y de repente te dice, ¿conoces a esta? Ah, sí, pues no, es que me he liado con ella. Ah, vale, pues es que mi amiga también. Ah, vale, pues es que yo también me he liado con esa chica. O sea, ese entramado que en todo grupo de bolleras pasa.
A mí me encantaría volver al pasado conociéndote como te conozco ahora y ver ese momento en el que tu novia te presenta a todas nosotras y te dice, pues mira, esta es mi exnovia y esta a la vez es la exnovia de esta, que esta es la exnovia y tú así. Los ojos dándote vueltas, o sea, me encanta ese
súper
momento.
Divertido, ¿eh?
Es muy divertido.
Yo no he tenido nunca problemas con eso, ¿eh? De hecho, yo he tenido dos novias que se han liado entre ellas. Y claro.
Ay, me estoy perdiendo. Puedes decir C.
No, la rubia y la de risos.
M. Punto de...
Eso es mucho peor que decir. Es muchísimo
la rubia
peor.
Y la de risos.
O sea, quiero decir, hubiera sido mejor las siglas porque al final hay muchas.
Bueno, en fin.
Podrías haber dicho R. Punto, que podría ser hasta yo.
Que ya te he localizado perfectamente.
Que yo tengo que decir que yo siempre he sido muy inclusiva, ¿eh? Que yo, pues.
Qué bonito, estoy emocionada. No tanto, a lo mejor siempre se han sentido tan inclusivas todas tus novias, ¿verdad?
No siempre he sido una buena novia, ¿vale?
No he dicho una mala novia, he dicho que tus novias no se han sentido tan incluidas o tan inclusivas.
No. A ver, es que yo tengo que dejar claro que yo soy mejor amiga de todas mis ex, todas.
Eres esa típica
bollera. Sí, soy la típica bollera. Y a lo mejor cuando viene una persona nueva a mi vida, pues eso no lo ha llevado muy bien. Pero bueno, yo realmente no he hecho nunca nada malo, o sea...
Y se han generado lesbian dramas.
Eso ha generado muchos lesbian dramas. El no entender, pero para mí son como mis hermanas.
Me parece maravilloso. O sea, la relación que tú tienes con tus ex, que yo obviamente conozco, me parece increíble, maravilloso y admirable.
Yo viajo todos los veranos con ella, ya sabéis. Bueno, una semana con cada una. Y de hecho, chicas, mi primera novia, que no vive en España, viene este verano con su mujer y su hijo y vamos a viajar. O sea, va a ser este el año donde voy a viajar con todas.
¿Y vais a ir en excursión juntas?
Sí, con su mujer y con
se me ha puesto hasta la carne de gallina y todo.
Qué bonito.
Qué pena que no tengas una novia ahora que diga, pues, qué contenta estoy.
Este momento
pondré
una música
bonita.
No, a mí no me importaría que se vieran entre ellas porque, a ver, tal. Pero tengo que decir que si yo me echo una novia, me gustaría que mi novia entendiera que mis exnovias son muy importantes
para
mí.
Oye, pues puedes dar como tres tips ahí rapiditos y sin meternos en mucha profundidad en cómo hacer que esa relación que tú y otras bolleras tenéis con vuestras ex lo lleven bien las nuevas parejas
que aparecen
en tu vida.
Antes que empiece con los tips, que van a ser todos falsos porque nadie lo lleva bien, por lo menos al principio. Es decir, que esto es algo muy de lesbianas, el llevarnos bien con nuestras ex.
Cierto.
Sí. Los heterosexuales no lo entienden.
No,
porque ¿cómo?
Flipan bastante. Y
son más avanzadas.
Claro, tenemos otro nivel, no somos heterosexuales, afortunadamente. No es que tenga nada en contra.
A ver, es que
mi hermana es heterosexual y la quiero y no pasa nada.
Es que el amor, yo siento que yo no dejo de sentir amor, lo que pasa es que dejas de sentir deseo sexual y ya la conexión de pareja con esa persona, pero el amor que sientes por ese ser humano, pues
es una conexión
ahí,
más especial, casi rozando a algo como mi familia.
Es como una hermandad.
Es una hermandad, es parte de tu familia.
Y además eso es para siempre. O sea, yo creo que una vez que entras en esa relación de amistad con tu expareja, es para toda la vida.
Además que te conoce muy bien, y cuando estás con otra chica y estás haciendo cualquier cosa que a esa le exasperara, es como ya estás hacer con esa misma chorrada, total. ¿Qué tal? Y al final tú dices, bueno, vale, pues mira, pues puede que tenga razón.
Sí. Chicas, pasamos al siguiente bollodrama. Este os va a encantar, ¿vale? Heterocuriosa. Para mí esto es un bollodrama de libro.
Yo no la soporto.
Vale, además es humillante porque ¿humillante? te fijas en ella, sabiendo que no es para ti.
Va provocando.
Poco, hablamos en primera persona.
Te metes en esa espiral de atracción, da rienda suelta a tu imaginación, y de repente llega ese día donde la dices, es que me gustan las tías. Y es ahí donde tu vida cambia, ¿vale? Porque de repente esa persona que pasa de tus sentimientos, se le va a pasar por la cabeza que eres un helado de pistacho. Y oye, resulta de que esa chica no ha probado nunca el helado de pistacho. Y en una cena de empresa, en una noche vieja, en las fiestas de pueblo, pues le apetece probar el helado de pistacho.
Está siendo muy específica. Es que te ha pasado, Marta.
Una fiesta de pueblo, Martuca.
Cual hambrienta y sedienta por sus labios, te dejarás fundir en su beso, en un beso que llevará caricias, llevará a quitaros la ropa y llevará a acostaros.
¡Qué literaria!
Derritiendo por completo tu corazón. ¿Qué me decís?
¡Qué facilón! ¡A primer polvo me enamoro! ¡Es muy un lesbian drama, eh!
¿Soy intensa o no soy intensa?
¡Eres muy intensa!
¡Soy muy intensa! ¿Por qué? Porque las lesbianas somos intensas. ¿Qué me contáis? ¿Os ha pasado alguna vez esto?
Es que yo no he ido tanto a fiestas de pueblo.
He de decir que durante muchos años he querido liarme con una heterocuriosa. Durante muchos años, durante todos mis años de lesbiana, he querido liarme
no
con una heterocuriosa.
No conocía estas metas tuyas tan raras.
Pero perdona, todas las lesbianas tenemos este sueño. Venga.
No es cierto, nunca me pasó.
Nunca me pasó. Y yo decía, ¿pero por qué no le gusto a las tías heteros? Bueno, también tuve mi momento, MJ lo vivió, mi momento de no le voy a volver a gustar a ninguna mujer nunca más en la vida.
Siempre.
Horrible.
Con cada una de sus rupturas, nunca voy a conocer a nadie.
Sí.
Tarda 2 semanas en tener 7 citas de Tinder.
Mira, tengo mucha suerte para ligar, mucha suerte para encontrar sitio de aparcamiento y para encontrar compañeros de piso.
Pero ¿habéis ido o no habéis ido lados de pistacho?
No, lo que iba a decir es que durante todos mis años de bollera yo he querido liarme con una heterocuriosa y nunca pasó, y ahora me dan mucha pereza, así que le pido al universo que no me ponga de frente a
una. La semana que viene volvemos a hablar de este tema porque acaba de echarse una maldición.
¿Estás viendo una señal en esto, Rachel?
Estoy viendo una señal porque además está lloviendo, la luna está en Júpiter.
Sí, y mi cumpleaños fue exactamente hace 1 mes y 7 días.
Sí, el problema de liarse con una heterocuriosa no es liarte con una heterocuriosa.
No, es que te enamores de ella, te encoñes
hasta el infinito, y ella no.
Que es lo que va a pasar, obviamente, porque en la misma palabra está implícito hetero.
A ver,
curiosa. A ver, solo es curiosa.
No, chicas, yo tengo que decir que no. Yo me he liado con heteros, sí, por supuesto, como buena lesbiana. Pero
¿estás queriendo decir que yo soy una mala lesbiana?
Totalmente. Sí, ¿por qué te ha dado a ti el carnet?
Es que, la verdad, yo no es por nada, pero pensé que eso ya habías hecho check. Eso
claro, lo siento, pero
son
no
las cosas que hacemos check todas las bolleras. Pero bueno.
Yo solo lo he hecho una vez, o sea, que fue el año pasado. Que es ¿quién? Broma, el año pasado no, vale. fue hace tres años.
Yo es que a mí me pasaba ¿quién? Con todas las...
Ahora cuento mi historia.
No me suena esta historia.
A mí me pasaba con todas las compañeras de piso que tenía, tío.
Pero es que las... Perdona, o sea, perdona los heteros, pero no son tan atractivas.
Y de repente, tío,
¿pero
no
te has liado con todas?
Con todas. El programa yo creo que va, y os lo digo de verdad, creo que va con la edad. Porque hay un momento de tu vida en que dices, es que si no es para mí, no voy, no entro, no quiero.
Totalmente. No. Mira, eso es un tema que me parece importante tocar. Yo antes entraba a todas las situaciones dramáticas siempre. Ahí donde había un drama, yo sentía que tenía que ir, ajá, como a defender a mi pueblo, así como una guerrera.
Ha funcionado mucho, ahora es como, he de decir que es como la Yoda de los lesbian dramas. O sea, tiene una sabiduría, pero es porque lo ha vivido en primera persona muy intensamente.
Y tengo que decir, por ejemplo, a título personal, que hace muy poquito tiempo, tipo noviembre, conocí una chica que me gustó muchísimo. ¿Cómo será que pensé que me iba a casar con ella?
Cierto.
Pero, es verdad, le dije, yo creo que me voy a casar con esta tía. Pero cuando empecé a ver el lesbian drama, Marta, ¿qué hice?
Huir.
Y lo corté.
Sí.
Radicalmente. Y esa, yo me reconocía, porque ahí donde había un drama, iba yo a dar la pelea, pero...
Y qué maravilla, ¿eh?
Y creo que porque el tiempo, o sea, hace el tiempo, tú dices, mira, no.
Yo, es el consejo, es que yo ahí te he admirado.
Es el consejo que daría a cualquier persona ahora mismo, o sea, de cierta edad. Obviamente hay edades en las que tienes que ir como un kamikaze a todo lo que entre.
Sí,
pero
hay que vivirlo.
Porque hay que vivirlo. Y eso es lo que te da la madurez.
Y porque piensas que lo vas a arreglar tú, porque sí, de pronto eres claro, así la psicóloga de esa bollera.
Totalmente.
Voy a arreglar estas cositas que
yo creo.
¿Os dais cuenta de que estamos en un momento de madurez importante y que me acabo de dar cuenta ahora mismo?
Es que no se lo creen ni ellas, es que vamos, están mintiendo un montón.
Una señora.
O sea, mira, ahora voy a decir la verdad de todo esto. En realidad, con la edad te haces más perezoso, en plan como, oh Dios, ahora tener que hacer todo esto. Yo no tengo ni fuerza mental ni física para esto. Y eso que yo solo tengo 36, pero...
Porque tú siempre has sido más perezosa. Lo mío es madurez. Sigo soltera, chicas, ¿eh?
Llevas teniendo 36 unos cuantos años.
Los últimos... años.
Me empiezas a recordar a mi madre que seguía teniendo 38 cuando yo tenía 26. Y ya no cuadraba.
Bueno, no pasa nada. Yo he conseguido confundir a mi madre con la edad y he cumplido mi reto.
De que tu madre pero, ya no sabía cuántos pues, años tenía.
Tenemos que contar tu drama. Tenemos que contar tu drama de cuando a tu última novia le mentiste con la edad. ¿Hola?
Perdona, esa historia ¿cómo? Las lectoras
sí, por
de
favor.
Mirales quieren
venga.
Conocer.
¿Pero qué estabas, con una teenager o qué?
Pero me parece muy fuerte.
Venga,
esto
venga,
va a acabar.
Rachel, no te hagas de acabar.
Venga, cuéntalo.
Cuéntalo.
Bueno, primero termino diciendo esto, que los lesbiandrama en realidad nunca se acaban. Lo siento. Simplemente nos volvemos mayores y un poquito más perezosas y un pelín más selectivas.
Eso,
pero
yo, se suaviza, pero no se cura.
Pero ni se cura ni se termina.
Yo creo que sí.
Ahora estás con pareja, no cuentas.
Claro.
Ahora estás, cuando tengamos 50, haremos otra parte
es que
de este podcast y veremos.
Si las cosas van cambiando, que espero que no, ya te digo yo que esto es que nunca se acaba, nunca se termina, siempre hay...
Rachel, por favor, terminemos venga. El podcast contando lo que pasó cuando no le dijiste tu verdadera edad a la que después se convirtió en tu novia.
Y aún así me quiso.
Bueno, has hecho un spoiler, ya sabemos que acaba bien.
Vale, voy a contar esta historia un poco con tintes muy por encima. He de decir que todo surge, como toda en toda historia y toda gran mentira, surge con un malentendido. Un día estábamos en una clase de algo que estaba estudiando, alguien me preguntó, ¿qué edad tienes? No, miento, preguntó a otra persona, ¿qué edad tienes? Y esa persona dijo... 38. Y entonces automáticamente me miran a mí y me dice esa persona, ¿y tú? Y entonces yo contesté, es que es como un resorte, sale sin querer, dije, yo también. Y no tiene importancia, porque la gente tiene la memoria muy frágil, excepto otra persona que estaba allí, que llegó a ser mi novia, que estaba delante y se quedó con esta información grabada a fuego. Es que no sé cómo se la quedó tan grabada.
Porque le gustabas, obviamente.
Ah, ¿pero tanta y entonces, era la diferencia?
No, era poca, era poca. O sea, yo siempre miento a lo poco, quiero decir.
Redondea.
Redondeo. Sí, no, tampoco hago barbaridades del tipo tengo 40 y digo tengo 25. O sea, hago...
A ver...
¿Qué pasa?
Hombre, hay que pasar nada, pero hay que tener
no sé por qué se ríe. No sé por qué se ríe. O sea, perdona, nos aparento perfectamente. Qué barbaridad, estoy muy dolida.
Venga, bueno, dale.
Estoy muy dolida, voy a armar un lesbiandrama por esto. Bueno, total, que va pasando el tiempo, yo tampoco le doy importancia y entonces me dice, claro, porque este año que cumples 39 y yo...
Sí, todavía me acuerdo.
Sí,
me
claro.
Claro, porque llega, sería 38.
Llega mi cumpleaños... Y cumplo 39, claro, y ella, claro, acabas de cumplir 39, y era como, y me regaló algo y todo, ya estábamos en un punto...
Una taza que ponía, feliz 39.
Claro, ya estaba en un punto de decir, ¿cómo cojones? Digo yo ahora que he mentido en esto y voy a quedar como una loca ridícula.
A mí me encantaba esa historia, y yo aporté diciendo, bueno, que pronto va a ser el cumpleaños número 39 de Rachel.
Total, que entonces nos liamos, y seguía, claro, diciendo... ¿Cómo lo digo ahora? Ahora voy a quedar como una loca. Ha pasado un puto año.
Se puede decir follando. Igual en ese momento pasa desapercibido. Y no se
hasta que entonces dije, mira, que en realidad no tengo esta edad. Y entonces me miro con cara de, estás de coña. Tuve que sacarle mi carnet de identidad.
¿En qué más me has mentido?
No, en realidad yo nunca se lo tomo por ahí. Fue en como, llevas un año mintiendo. Me he celebrado cumpleaños contigo. Y yo, ya sé que es raro. Pero es que no sé cómo explicarlo. Es que en realidad era una mentira inocente que luego ya no sabía cómo desmentirle. Nunca sabría que iba, nunca supe que íbamos a llegar tan lejos, la verdad.
Qué marrón.
Total, que fueron dos días de rareza, pero he de decir que se lo tomó luego como una coña y siempre lo bromeamos con el tema.
A mí me encanta.
Nos hemos casado y ahora tenemos dos hijos.
Pues nada, chicas, vamos con el último bollodrama que he planteado aquí, que yo creo que es el bollodrama por excelencia, y es la ruptura. Chicas,
eso da para un podcast.
Iba a decir exactamente lo mismo.
Sí, yo creo que para
me
las
viene
rupturas...
a la cabeza, por ejemplo, pues personajes públicos como Alba, Dulceida, Sandra Nagore, Vanessa y Mónica. Claro. Ah, no, que Vanessa y Mónica Martín.
Por favor,
perdón.
No, perdón. O sea, está lloviendo.
No, pero por ejemplo, yo que sé, en este caso también me parece un bollodrama que estas personas públicas, las pobres, también tengan que verse un poco exponiendo su vida privada, ¿no? En público, que también es bastante duro, como ha pasado con Alba y con Dulceida, que dices, joder.
Pero a ver, espera, si tú en el fondo rentabilizas tu vida exponiéndola todo el tiempo, sí, ¿cuál es el límite realmente?
El límite lo pones tú, al final es como lo que realmente lo que han defendido, incluso cuando han llevado a juicio algunos famosillos, ya no hablamos de Dulceida o Alba, a los medios de comunicación, muchas veces le han dado la razón a estos famosillos, por eso mismo es como, yo decido qué cuento,
claro.
Cuándo lo cuento y hasta qué lo cuento. Ellas sí decidieron hacerlo porque han sido como muy visibles en su relación y me pareció correcto, o sea que,
sí, a mí también,
que
estaba duro.
Dentro de un contexto que realmente dicen, bueno, al final los seguidores que a lo mejor sí han querido y han vivido esa relación como de una manera como más intensa, pues es un poco lógico dentro
pero
de ese contexto.
Hay gente que lo vive muy intensamente.
Para
o sea, en el fondo, escribiéndole verdaderas tonterías o a Dulceida o a la otra.
Bueno,
en plan
a ver,
de...
no vamos a entrar en lo que se dice en Twitter porque ya sabemos que ahí es un saco de vomitar mierda donde todos parece que podemos decir lo que opinamos sin filtro. Y eso tampoco puede ser. Pero para mí sí que, por ejemplo, existe una diferencia muy clara entre la relación y ruptura de Dulceida y Alba con la de Nagore y Sandra, por ejemplo, porque esto es totalmente una opinión personal. Para mí, Dulceida y Alba han monetizado su relación, no lo han hecho ni por activismo ni por visibilidad, ¿no? Que al final tú eres ese... es totalmente lícito que lo hagas por lo que quieras, pero yo creo que Nagore y Sandra lo han hecho por visibilidad, han sido totalmente abiertas con su relación y creo que siempre ha quedado en el ámbito de, bueno, pues tenemos una relación, es algo natural y subimos fotos a nuestras redes sociales como hace todo el mundo, pero no han utilizado su relación para nada más que para vivirla. Entonces a ver, no es que yo diga que se merecen a Dulceida y Alba se merezcan menos respeto, el respeto siempre nos lo merecemos. Pero creo que son tipos de rupturas diferentes.
Sí, estoy totalmente de acuerdo y suscribo lo que dices. Lo has explicado muy bien. Al final son relaciones diferentes. Ellas han expuesto su vida constantemente, pero aún así me sigue pareciendo duro. O sea, al final estás exponiendo tu vida, no hay límite, no hay... O sea, yo cuando vi el podcast de o la story de Dulceida, la verdad que se te pone un poco el corazón en un puño, porque dices, hasta este punto tienes que contarlo. O sea, me parece valiente, sí, pero me parece rompedor, ¿no? Estás exponiendo tu vida y tu corazón y en un momento tan delicado, ¿no? Pero bueno...
Pero sí está en un... Al final, Dulceida yo creo que está en un contexto, a diferencia de ellas, porque ya es verdad... Ya no hablo tanto por monetizar o no monetizar, pero sí es siempre ha hablado de su vida privada, hasta donde ella ha querido, obviamente. Y ella se vio como la necesidad también de contar esto. Y entonces le sale como más natural.
Sí, es cierto.
No es para decir ni que sea ni mejor ni peor que Nagore Robles, ni muchísimo menos. Y Sandra Barneda tienen otro tipo de profesión, tienen otro tipo de comportarse, tienen... Es algo absoluta y totalmente distinto. Ella quiso dar esas explicaciones. A mí, yo cuando lo vi, pues me pareció bien, me pareció correcto, sin más.
Bueno, pues nada, bollodrama, ruptura. Pues sí, chicas, es lo que tiene.
La ruptura lesbianas... tenemos que hacer otro podcast.
Sí, venga, pues nada, ya tenemos.
¿Hacemos otro de rupturas?
Otro de rupturas.
Ya en rupturas podemos hablar de por qué una ruptura, cuándo una ruptura, qué tiene que venir detrás de una ruptura, qué no tiene que venir.
Incluso podemos también, y lo planteo aquí, si, chicas, os parece bien, podríamos incluso dar consejos de cómo superarlo, ¿no? Yo creo que
las rupturas, pues sí.
Podríamos ayudar a
somos
los
mejor
oyentes a superar ese
somos las mejores personas para dar consejos. Sí, estoy totalmente
de acuerdo.
No, pero
oye, porque
todos nos
somos voluntarias.
Claro, y todos hemos...
Sí, es verdad que tenemos muchas experiencias en rupturas.
Somos un oráculo, chicas. Bueno, que sepas que vas a tener el buzón lleno de correos electrónicos contándote rupturas.
Chicas, contadnos vuestras rupturas.
Vale, chicas, ya para terminar, quería haceros un pequeño planteamiento, a ver qué os parece. Las lesbianas o lesbian drama. mejor dicho, ¿nacen o se hacen? Yo aquí quiero hacer una reflexión y creo que estaréis de acuerdo conmigo. Al final lo que está claro es que las mujeres entre nosotras establecemos vínculos muchísimo más fuertes y rápidos que las mujeres heterosexuales, ¿vale? Con un hombre. Esto es tan obvio, ¿por qué? Porque tenemos tantísimos puntos en común, demasiadas cosas en común, tetas, coño, pelo, regla, dolor, premenstrualidad, que nos unen, ropa, que nos unen. Pero esto no implica que seamos más dramáticas y que se nos considere dramáticas. Yo creo que eso también está un poco instigado por el heteropatriarcado, se nos ha dicho que las niñas tenemos que correr así, que tenemos que llorar, que... y los niños no. Entonces, no sé qué pensáis, si esto, esta afirmación es correcta o cómo la veis.
Que, uf, yo es que ahí veo tantas cosas que desarrollar.
He metido muchas cosas, ¿no?
Esto creo que ha sido muy largo, pero yo creo que tendremos que ser muy breves en esto. Yo diré, solo diré que creo que esto está absoluta y totalmente metido en la genética lesbiana.
Vale, muy bien, breve. Marta.
Yo diría que aparte del tema de la deconstrucción que hacemos a lo largo de la vida, desde la vida lésbica, al principio puede que seas más dramática y también creo que va en tu personalidad, pero creo que con el tiempo y la deconstrucción, los lesbian drama como que se rebajan.
No es verdad.
Yo creo básicamente que a las mujeres se nos socializa para ser más dramáticas en general, creo que es como un valor que se hace así como tanana. Y a la medida que vas, y entonces si se juntan dos mujeres que han sido pues criadas un poco así, bomba atómica, pero que luego esas mujeres tenemos la posibilidad de ir madurando, relativizando y queriendo y amando mejor. Y que tal.
Me encanta vuestras opiniones, me encantan los podcasts con vosotras. Vamos a abrirnos una botella de vino ahora mismo.
Yo solo quiero decir una cosa, están mintiendo, ¿vale? Esto nunca se acaba y con la edad empeora.
Bueno, chica, con este sí mensaje tan positivo, nos despedimos de vosotras y muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición del podcast de Mirales.
Gracias.
Un besito a todas, chicas.
Un beso. Adiós. Adiós.